físico de las farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estamos en Riñihue, El Salto, Sector La Rama, El Trébol, Playa Rosada y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un muerto y un detenido dejó persecución tras robo de un camión en la comuna de Independencia que terminó en Pudahuel.
Intentando acallar las críticas por falta de diálogo, el gobierno hoy va a liderar reuniones con el Frente Amplio y con el Partido Comunista para abordar la ley de reconstrucción nacional.
Expertos condicionan el éxito de esta ley miscelánea a los recortes del gasto público, mientras que a esta hora se desarrolla una reunión en la Dirección de Presupuestos con representantes del Ministerio de Salud para discutir la rebaja presupuestaria del 3%.
El Partido Republicano no descarta impulsar una acusación constitucional en contra del exministro de Vivienda, Carlos Montes, tras el categórico informe de la Contraloría por el plan de emergencia habitacional.
En la Democracia Cristiana dicen no descartar ninguna medida, pero advierten que van a esperar la presentación de Montes en la Comisión de Vivienda la próxima semana.
Tras la presión de los partidos oficialistas, el presidente José Antonio Kast anunció un paquete de medidas en beneficio de carabineros.
El expresidente Gabriel Boric asistió a la ceremonia aniversario de Carabineros en su primera actividad como exmandatario.
A cadena perpetua fue sentenciado un hombre por el femicidio de su pareja en San Juan de la Costa, un hecho ocurrido en 2023.
La justicia mantuvo las medidas cautelares para los tres estudiantes de la Universidad Austral formalizados tras el ataque a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao.
En el ámbito internacional, Irán estudia la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos, lo dijo el ministro iraní de Relaciones Exteriores antes de reunirse con el presidente ruso.
Luis Ignacio Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro registran un empate técnico en intenciones de voto de cara a las elecciones de octubre, según un nuevo sondeo.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas instó a aprovechar, dijo, la oportunidad histórica tras la apertura del sector energético venezolano.
En el deporte, Sila Pérez sería confirmada mañana como la nueva presidenta de Azul Azul en un directorio que sumaría al ex senador y canciller José Miguel Insulza.
Universidad Católica viaja esta jornada rumbo a Ecuador, va a enfrentar a Barcelona de Guayaquil en un duelo válido por la tercera fecha de la Copa Libertadores.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición de mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Planibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Esto lo supimos gracias a ustedes, a nuestros auditores, una vez más. lo ocurrido en la comuna de Pudahuel, donde a balazos un carabinero dio muerte a un ladrón.
Y en otras noticias también vamos a comentarles que por primera vez habló la madre de la joven colombiana fallecida luego de ser atropellada por carabineros en estado de ebriedad en medio de un accidente que se registró la semana pasada y que tiene a todos esos carabineros dados de baja y siendo investigados. Cristian Borkowski tiene todos estos datos. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola Katy, hola Nivaldo, muy buenas tardes. Sí, vamos a dar cuenta de la primera información que ustedes señalaban y que tiene que ver con este operativo aún en desarrollo acá en la comunidad de Pudahuel. Nosotros estamos justamente en el sector de Laguna Sur con Laguna Negra. A mi espalda, carabineros tiene todo restringido. El tránsito por esta importante avenida ha sido completamente suspendido debido a lo que ustedes señalaban. Esta balacera que termina con una persona fallecida y otra detenida. En un principio se creía que el acompañante del fallecido también estaba baleado, pero eso ya ha sido corroborado por carabineros que lo llevaron en calidad de detenido hasta una unidad policial. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este lugar? En horas de la mañana se robó un camión, se registró el robo de un camión al que le reventaron la chapa. Es un camión Kia Frontier que está... elaborado, facturado para que pueda trasladar vidrios. Este camión fue robado a través del reventón de la chapa, como se dice en la jerga, para posteriormente llevarse el camión en dirección desconocida. Sin embargo, el dueño de este camión logró visualizar el robo y comenzó a seguir a este vehículo mientras por teléfono llamaba a carabineros, quienes de inmediato comenzaron a realizar la georreferenciación que la víctima estaba dando por su teléfono celular, y es así que logran darle alcance al camión acá en la comuna de Pudahuel, en Quilicura en primera instancia, se unen varios radiopatrullas, y es acá, en la dirección antes señalada, sector de Laguna Sur con Laguna Negra, donde estas personas, cuando se dan cuenta que estaban siendo seguidas por carabineros, intentan atropellar a dos funcionarios. Cada uno de estos funcionarios sacó su armamento de fuego, que es de la institución, y disparan a el vehículo. De hecho, el parabrisas de este camión, como se pueden dar cuenta ustedes, tiene 4 impactos de bala, pero en rigor habrían sido 5 los disparos que habrían ejecutado los funcionarios policiales. En todo caso, todo esto está en mera investigación, todavía está en desarrollo. Estuvimos hablando con los vecinos, ellos dicen haber escuchado muchos más disparos de los que dan cuenta oficialmente. Escuchen ustedes la versión de nuestros auditores, de los mismos vecinos de acá del lugar que hablaron con nosotros.
Muchos balazos. Ha habido ahí en la esquinita. Muy asustada.
Claro, tienen fuegos artificiales también.
Conozco. Más que nada, escuché como 7 balazos. Y me comentaron ahí de que abatieron a uno y el otro se lo llevaron detenido. Eran 2 delincuentes, me dijeron.
Se escucharon todas las patrullas, además, por el tiro. Se escuchó todo, patrulla, los balazos. Nosotros vivimos acá y escuchamos eso. Y digo, papá, no son fuegos artificiales. Tiramos al suelo porque nos asustamos.
Una situación muy compleja, como se pueden dar cuenta ustedes, de parte de los mismos vecinos que decidieron tirarse al suelo cuando se dieron cuenta que estos sonidos no eran bengalas, petardos o fuegos artificiales, sino que eran derechamente balazos. ¿Percutados por quién? Por carabineros, que logra de alguna manera repeler el intento de atropello que estos asaltantes habían querido desarrollar para poder escapar, y carabineros termina defendiéndose. Yo les decía que todo esto está en desarrollo. Carabineros mantiene suspendido el tránsito acá con las típicas winchas de color amarillo que señalan que no se puede pasar por este lugar. Y acá, justamente en el punto donde yo me encuentro, estuvo hablando con nosotros el coronel Cristian Morgenstern, que es el prefecto de la prefectura Santiago Norte. Llegó acá a la prefectura Occidente porque la causa de origen pasó en Independencia, en la zona norte de Santiago, donde roban este vehículo. Por eso llegó el coronel Morgenstern hasta este lugar. Estuvimos hablando con él, esto fue lo que nos dijo.
Un vehículo, por cuanto la víctima inició un seguimiento, iba dando aviso a personal de carabineros dónde estaban ubicados, por dónde estaba transitando este vehículo, trasladándose hasta acá, hasta la comuna de Pudahuel, lugar donde uno de ellos es detenido, funcionario. Esto hacen uso de las armas de fuego y logran la detención del segundo individuo, quien intentó darse a la fuga del personal policial.
Claro, las dos personas involucradas en este hecho son mayores de edad. Uno de ellos ya fue trasladado hasta un recinto asistencial en primera instancia, justamente para ver si tenía algún tipo de lesión. Ya carabineros nos ha confirmado que no tiene ningún tipo de lesión, al menos no por bala y tampoco por golpes, sino que fue trasladado para constatarla solamente porque eso indica el conducto regular. Después de eso ya ha sido trasladado hasta la comisaría respectiva para poder dar desarrollo y continuidad a este hecho, que según el Ministerio Público ha determinado que sea la brigada de robos de la PDI la que concurra hasta este lugar. Nosotros estamos esperando que eso ocurra, mientras, por supuesto, nos mantenemos acá por cualquier novedad respecto a este caso que mantiene entonces a una persona fallecida que habría sido uno de los ladrones que robó este camión en la comuna de Independencia y termina acá en Pudahuel. Vamos a cambiar de tema y vamos a irnos a otra información, porque hoy, por primera vez, habló justamente la mamá de esta ciudadana colombiana, esta joven mujer que, recordemos, la semana pasada causó conmoción a nivel nacional producto de que se vio involucrada en un accidente de tránsito en el que ella fue la víctima fatal. Recordemos que esto ocurrió a las 3 de la mañana en el sector de Tarapacá con San Francisco, lugar donde se produjo un grave accidente de tránsito, donde el auto que se pasó la luz roja del semáforo terminó colisionando a un automóvil de aplicaciones móviles. El resultado fue nefasto porque la mujer, la única pasajera de este vehículo de aplicación móvil, salió eyectada, quedó con lesiones que ponían en riesgo su vida, de tal manera que la trasladaron en lo que pudieron, de la forma más rápida, hasta la urgencia de la posta central, donde lamentablemente falleció. Lo que más cobró información de relevancia, además de la muerte de esta joven, fue justamente que los ocupantes de este automóvil que ocasionó el vehículo eran todos carabineros. Uno que justamente era el que lo iba conduciendo, y todos huyeron del lugar, abandonando a la víctima, no prestándole ayuda. Y finalmente, el conductor de este vehículo llegó hasta una comisaría y todos creyendo, ¿no?, que había dado la intención de entregarse a la policía, finalmente lo informó como robo, es decir, mintió. Todas estas circunstancias han hecho que, por supuesto, el Ministerio Público trabaje de cabeza con este caso, y esta persona está claramente ya formalizada, el carabinero, los otros 6 están todos dados de baja por la institución. Y nosotros esta mañana estuvimos hablando con Yesenia Flores, que es la mamá de María Alejandra Flores, la víctima fatal. Ella por primera vez habló con los medios y se refirió a este tema, señalando que le ha sido sumamente difícil poder trasladar los restos de su hija hasta Colombia. Y dice que el gobierno, que le prometió ayuda, los ha dejado en el silencio, es decir, están en el limbo a esta hora del día. Escuchemos lo que dijo justamente Yesenia, que es la mamá de la víctima fatal.
Ni las autoridades, ni el gobierno, no he tenido orientación con gente que tiene experiencia en eso. Estoy con la mejor amiga de mi hija, moviéndome, tratando de orientarme, obvio, porque no tengo cabeza. Incluso vi la noticia donde el presidente hablaba que se iba a encargar de todo. Llevo 4 días aquí y no se ha tomado la mínima.
Esta mujer lleva esos días que ustedes señalaban, había venido a ver a su hija desde Medellín, Colombia, y lamentablemente ha viajado justamente para realizar todos los trámites fúnebres que tienen que ver con el traslado de su hija. Dice que las empresas funerarias para el traslado le cobran entre 4 y 7 millones de pesos, dinero que ella dice no tener, y por eso que está desesperada tratando de esperar una respuesta del gobierno, que según dice le prometió ayuda para justamente concretar esa acción. Es una situación justamente muy dramática la que está viviendo esta familia, en la que tiene que ver con uno de los casos también más dramáticos de los últimos meses, y que involucra lamentablemente a este grupo de carabineros, recordemos, todos dados de baja por su imprudencia, que causó la muerte de esta mujer. Bio Bio, la radio.
Gracias, Cristian. Estaban conversando con Katy.
Sí, no, antes de pedir a Cristian, solo una consulta. Tú que hablaste con la mamá de la joven fallecida, ella en esa entrevista que tú nos mostraste más temprano en el radiograma matinal, decía que no tenía orientación, que no sabía qué hacer, qué le correspondía hacer. Incluso citaba una frase o una locución del presidente diciendo que se iba a hacer cargo de todo. Yo no recuerdo eso, me corregirán, pero yo no recuerdo al presidente Casa haber dicho algo así. Lo importante es que ella entendiera que los trámites tienes que hacerlo en su embajado, en su consulado, en donde corresponde, si es que la chica tenía los papeles al día, digamos, también.
Exacto, sí, esta niña llevaba aproximadamente, esta joven, mejor dicho, dos a tres años viviendo acá en nuestro país, okay. Y según los familiares tenía toda la documentación al día. Según dice ella, había un compromiso, yo tampoco recuerdo que se haya dicho parte, o se haya verbalizado de parte del primer mandatario este compromiso, pero según ellos sí existe este compromiso, y justamente eso es lo que están esperando, que se pueda de alguna manera comprobar, concretar esa ayuda para que puedan trasladar los restos de su hija hasta la ciudad de Medellín y la ciudad de Colombia, Katy.
Claro, lo que ocurre, a ver, uno recuerda casos de cuerpos de chilenos que han sido traídos de vuelta. Claro. Normalmente son las embajadas chilenas las que organizan, o el gobierno del connacional, digamos, el que el que ayuda, pero no el gobierno extranjero. Eso es muy raro, ¿no?
Bueno, y está sí, lo que ella cree que sucedió. Yo, a ver, tú ya hablaste con ella temprano en la mañana, pero obviamente que nos angustiaba, más allá de, lo sé, la vergüenza país por la que estamos atravesando, porque son carabineros, o eran carabineros, pero bueno, en el momento en que cometieron el delito eran carabineros, claro, ahora fueron dados de baja. Más allá de eso, la idea es obviamente poder ayudarla, ¿no? Con la situación, para que pueda efectivamente llevar los restos de su hija hacia Colombia. Obviamente vamos a seguir en contacto, Cristian, a ver si es que hay actualización respecto a la situación.
Sí, es compleja la situación, vamos a estar actualizándola, porque como tú dijiste, ella utilizó un término muy preocupante, dice que está extraviada en nuestro país, y claramente es una extranjera que está tratando de solicitar ayuda con dinero que no tiene para poder realizar esta, o concretar esta, digamos, esta situación. De todas formas, nosotros vamos a estar muy atentos a esto, y claramente tiene que ver con un tema consular también, del cual Colombia seguramente va a tener que tener parte a través de consulado acá en nuestro país.
Obviamente, la embajada de Colombia la que debería brindarle la ayuda.
Mira, me dicen por interno que los amigos, que tú también entrevistaste a varios, Cristian, que son, la mayoría son venezolanos, eso sí, han pedido ayuda al consulado colombiano, que entendemos que es la instancia a la que corresponde que pueda colaborar, más allá del dinero, el asunto de los trámites, y si efectivamente se puede hacer, en qué plazo, en fin, poder ubicar a esta mamá, que obviamente está sufriendo muchísimo, su hija muy joven, fallecida en medio del accidente.
Sí, así es. Nosotros vamos a estar líneas abiertas con ustedes, pero por supuesto los contactos los tenemos de manera interna para que la gente que quiera acercarse a nosotros y ofrecer algo de ayuda, por supuesto lo haga.
Gracias, Cristian.
A ustedes, buenas tardes.
Donde tú estás, Biobío está.
Bueno, y la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la solicitud del Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de cambiar las medidas cautelares de 3 estudiantes de la Universidad Austral formalizados por su presunta participación en el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Tiene más detalles Diego Malverde, de Radio Biobío, Valdivia.
En la primera sala de la Corte de Valdivia se realizó este lunes la audiencia de revisión de medidas cautelares de los 3 estudiantes de la Universidad Austral formalizados hace una semana por el delito de atentado contra la autoridad en el contexto de la investigación por el ataque a la ministra Jimena Lincolao. La audiencia fue solicitada por la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública, que actúa como querellante en este caso. La intención de ambos organismos será intensificar las medidas cautelares contra los 3 formalizados. En el caso de la Fiscalía, exigieron arresto domiciliario nocturno y el Ministerio de Seguridad insistió con la prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y peligro para la seguridad de la sociedad. Lo anterior fue rechazado por los ministros de la Corte, que resolvieron mantener las cautelares decretadas en la formalización de la semana pasada, es decir, firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la ministra Lincolao. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, valoró lo resuelto durante la audiencia.
Los intervinientes en el marco del proceso penal pueden hacer las solicitudes que estimen pertinentes. Nosotros como defensa estimamos que no existían antecedentes para agravar las medidas cautelares que ya habían sido decretadas. De hecho, el mismo tribunal, la misma Corte de Apelaciones, dijo que no había antecedentes para establecer un peligro de fuga y que tampoco habían antecedentes que permitieran establecer que era un peligro para la seguridad de la sociedad.
De esta forma, la Corte de Valdivia desestimó los argumentos del gobierno y del Ministerio Público, por lo que los 3 estudiantes formalizados continuarán en libertad en medio de la investigación penal. Sus nombres no pueden ser detallados por determinación de la justicia. Desde la Defensoría Penal Pública, que representa a 2 de los alumnos formalizados, indicaron que no han sido notificados de la ampliación de la querella por parte del Ministerio de Seguridad, invocando la Ley de Seguridad del Estado. Desde la Fiscalía se retiraron sin hacer declaraciones. En paralelo, continúa la investigación interna que ejecuta la Universidad Austral bajo completo hermetismo, evitando señalar qué acciones se han realizado ni cuándo concluirá el proceso administrativo que indaga las responsabilidades por el ataque a la ministra Lincolao. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y la Fiscalía de Puerto Montt cerró la investigación por presuntos actos de corrupción que se habrían ejecutado en el municipio de Puerto Montt. La causa tiene formalizados al exalcalde de la capital regional de Los Lagos, Gervoy Paredes, parte de su círculo de confianza y al representante legal de la empresa Daseo, Ornato y Áreas Verdes, que tiene convenio vigente con la Casa Edilicia. Tiene más detalles Robinson Cárdenas.
Los cargos que la Fiscalía imputó en mayo de 2024 son de enriquecimiento ilícito en el caso del otrora jefe comunal, además de cohecho, soborno, lavado de activos y fraude al fisco. Los hechos se relacionan con el aumento del patrimonio del exalcalde Gerbo y Paredes, con más de 214 millones de pesos de diferencia. Se suman la aceleración de pagos en favor de la empresa de Áreas Verdes y entrega de dinero para la defensa de Paredes cuando debió enfrentar el proceso de remoción. Arista aparte es la de fraude al fisco, el que de acuerdo a la acusación fiscal consistió en acciones planificadas destinadas a aprobar la implementación de programas con fondos CEP junto a la contratación de trabajadores fantasma que no prestaron los servicios contratados, beneficiando económica y personalmente a los funcionarios públicos investigados. En la audiencia de apercibimiento de cierre, fue el fiscal Andreas Kusch quien informó sobre la finalización de la indagatoria, lo que fue acogido por los intervinientes y ratificado por el juez de garantía, Miguel García.
Nosotros en esta causa, el día de hoy comunicamos el cierre de la investigación, su señoría.
Ok. Se tiene presente el cierre de la investigación, los abogados defensores privados están presentes, notificado de la audiencia.
La indagatoria se pudo haber finiquitado hace 10 días, pero la defensa de los hermanos Roberto y Esteban Ayarzo pidió que se evalúe su colaboración eficaz, lo que debía resolver en conversación con el Ministerio Público. El resultado de esos diálogos no es conocido y los demás defensores plantean sus dudas, exigiendo un juicio con igualdad de garantías para todos. Desde ahora, la Fiscalía tiene otros 10 días para presentar la acusación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Bien, 13 horas con 22 minutos. Le contamos ahora que intentando acallar las críticas por falta de diálogo, el gobierno hoy va a liderar reuniones con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Con miras a un triunfo holgado en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, bueno, recibirá a las bancadas opositoras para limar asperezas y buscar consensos mínimos sobre el proyecto. Tiene más detalles María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos trasladamos un par de cuadras porque estamos en la sede del Congreso en Santiago, donde en este momento se está desarrollando una reunión entre el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, y la bancada de los diputados del Partido Comunista e Independientes. Comenzó la reunión cerca de la 1:00 p.m. para poder entonces avanzar en los diálogos prelegislativos de lo que es el proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional. Sabemos que la han denominado Ley Tutti Frutti, han dicho que esta es una reforma tributaria encubierta, han asegurado que el gobierno quiere pasar gato por liebre al hablar de reconstrucción y presentar aspectos tributarios. Incluso el Partido Comunista también había acusado sordera de parte de alguna de las autoridades, sobre todo del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Esas son parte de los lineamientos del discurso que se tomó las últimas horas en el marco de lo que ha sido esta tramitación. La arremetida es tal que incluso se sabe que hay sectores de la oposición que han pensado en poder recurrir al Tribunal Constitucional con algunos artículos de la propuesta de la moneda. Si bien el Ejecutivo ha establecido conversaciones con sectores que van desde el Partido Socialista o el PPD hasta el Partido Nacional Libertario, el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, determinó que esta jornada iba a liderar las distintas reuniones con los sectores de la oposición que claramente son más duros, más críticos del actual gobierno. Ya está en desarrollo, como yo les decía, la reunión entre el ministro y la bancada del Partido Comunista acá en la sede del Congreso en Santiago, y a las 15 horas en la moneda Pineda se va a recibir entonces de parte del ministro García a la bancada del Frente Amplio. Fue la timonel de esa colectividad, Constanza Martínez, quien dijo que el presidente José Antonio Kast en las últimas horas ha evidenciado un tono de campaña, una poca disposición para el diálogo, y dijo que con la reunión de esta tarde esperan que se modifique ese curso de acción.
Como Frente Amplio al menos tenemos toda la disposición a conversar, y cuando se hacen monos de paja diciendo que nosotros no queremos debatir, eso no es verdad, nosotros tenemos disposición a conversar. Por eso valoramos que se nos haya recibido. De todas maneras es un poco tarde, han pasado varias semanas desde los primeros elementos, pero tenemos voluntad de poder conversar.
Por parte del gobierno, en la reunión que está en desarrollo con el Partido Comunista, está presente no solamente el ministro de la SECPRES, José García, sino también está presente la subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, y uno de los asesores legislativos de este ministerio, Emiliano Arias, quien claramente está en este momento también conversando con los distintos diputados, representantes del Partido Comunista e independientes. Claramente hay reacciones que son disímiles. Revisemos lo que ha reaccionado, lo que han dicho de parte del oficialismo. Por una parte, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que el gobierno siempre debe hacer esfuerzos para poder escuchar a los distintos sectores, y dijo que las conversaciones de esta jornada van a ser una prueba para demostrar en qué tono quiere negociar la oposición.
Este será probablemente una prueba de fuego para la izquierda, para saber si se quieren juntar solo para hacer un check o si se quieren juntar de verdad para ver cómo hacemos que Chile progrese. Veremos de una vez por todas si es que la izquierda lo que está haciendo es un punto político de reunirse o si tiene el real ánimo para poder buscar acuerdos.
Pero efectivamente no hay una opinión única dentro del oficialismo, porque si bien escuchábamos al secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, plantear esta idea de que existan espacios de diálogo y ver cuán dispuesta está la oposición a lograr consensos, se conoció durante esta jornada también un comunicado firmado por dos parlamentarios de la UDI. Hablamos de Flor Baize, jefa de bancada, y el diputado Jaime Coloma, quienes criticaron que de hecho el gobierno esté realizando estas instancias con el PC y el Frente Amplio. Aseguraron que es un error abrir espacio hoy a quienes son irrelevantes y buscan llevar al Tribunal Constitucional la reforma. Es decir, lanzan entonces una crítica, un fuego amigo, ¿no? Se abre en el marco de lo que están siendo estas reuniones. El ministro debería hablar durante la tarde, luego de los dos encuentros, para poder evaluar básicamente cómo fue el tono de los diálogos que se inician ya esta jornada. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Bueno, y el polémico oficio 16, que considera un recorte del orden de 6.000 millones de dólares, ha generado críticas no solo en la esfera política, sino también de economistas, que advierten que pese a que eso no está dentro del plan de reconstrucción nacional, de ello depende la reactivación económica que pretende el gobierno. En paralelo, el ajuste y atención al sector salud, a esta hora la Dirección de Presupuestos se reúne con el Ministerio para abordar su respectivo ajuste del 3%, y no se descartan nuevas definiciones, tal como pasó con la partida de seguridad. Tiene más detalles de esto Vanessa Gajardo. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ustedes, muy buenas tardes. Así es, este polémico oficio número 16 del Ministerio de Hacienda, y también lo que es esta meta de un recorte de 6.000 millones de dólares, el famoso recorte que fue anunciado en tiempos de campaña y que ahora debe materializarse. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta, porque mucho de ello también va a incidir en lo que son los objetivos económicos de esta administración, sobre todo el querer crecer a un 4% hacia el año 2030. De hecho, la racionalización del gasto público de los recursos del Estado es uno de los 5 ejes del Plan de Reconstrucción Nacional. Como ya mencionábamos, este oficio que tiene la firma del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que se filtró el pasado viernes, da luces de lo que podría ser esta estrategia, no solo en lo que respecta a la elaboración del presupuesto 2027, sino también a lo que tiene que ver con el manejo de la situación fiscal del país hacia el término también de esta administración. Mencionábamos las luces que señala este oficio respecto de la descontinuidad continuación o bien el ajuste presupuestario de una serie de programas, muchos de ellos que tienen un carácter más bien social. Si bien lo señalábamos, estos recortes que se anticipan tienen que ver con la elaboración del erario fiscal para el próximo año, la reducción presupuestaria se observa ya como algo de carácter permanente hacia adelante. Hoy, en un seminario organizado por la Universidad Católica en conjunto con la Confederación de la Producción y del Comercio sobre justamente la modernización del Estado, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, apuntó a que es necesario estar haciendo una constante evaluación de los programas, sobre todo aquellos que no están bien evaluados.
Y una evaluación es siempre necesaria. Los cambios de gobierno probablemente se reactivan más. Ignorarlo y aceptar aumentos y aumentos sucesivos de gastos, lo que hace es generar mayor presión sobre la actividad productiva.
A ver, y el expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, dijo que si bien hay un acuerdo, digamos, de carácter transversal en lo que es la estructura ósea, dice él, de esta mega reforma, que es finalmente que nuestro país pueda volver a recuperar los ritmos de crecimiento que tenía hace una década, dice que es preocupante que muchos de los temas de sostenibilidad fiscal del proyecto de ley dependen justamente de estas medidas, como los recortes, que no están contenidos directamente en el proyecto.
Mucho del financiamiento del proyecto de ley depende de medidas de racionalización del gasto que no están en el proyecto, están por fuera, y por lo tanto puede que esas no resulten. Y si no resulten, puede haber ahí un riesgo de sostenibilidad fiscal.
¿Por qué es preocupante? Tal como señala Rodríguez, porque dice que son medidas o más bien discusiones que están corriendo aparte. Tal como lo mencionaba, uno de los ejes del plan de reconstrucción tiene que ver con la contención del gasto público, pero son más bien medidas específicas. Por un carril aparte corre este oficio número 16 ligado a la elaboración del presupuesto para el próximo año, y también aparte es esta reducción del 3% a los distintos ministerios. Además, como ya hemos visto, no ocurrió, por ejemplo, dicen los expertos, el recorte transversal del 3% en otras carteras, como es el caso de seguridad. Ya a esta hora, la Dirección de Presupuestos está sosteniendo una reunión con el Ministerio de Salud también para evaluar temas presupuestarios. Es decir, de a poco se cae esta consigna de que el recorte iba a ser transversalmente para todos los ministerios. Desconocimiento de lo que es el aparato público, dicen algunos economistas más ligados al progresismo. En entrevista con Expreso Bio Bio, el exministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalich, indicó que efectivamente Chile gasta más que el promedio de la OSDE en el ítem salud, y que hay cosas que tienen espacio para evaluarse en este punto en específico y otras que no, dijo el exministro. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la discusión más política en torno a este oficio, dice que aunque se haya filtrado y todo eso, esto no es inocuo.
No me lo explico, que un oficio así enviado por la DIPRES tiene más peso que una mera opinión, ¿no es? Mire, no se podrá, a lo mejor, ¿por qué no evaluamos tal o cual programa? Sino que hay una indicación concreta.
Por lo pronto, acá lo que se requiere, Katy Nivaldo, es de una explicación más concreta y en detalle del propio jefe de la billetera fiscal respecto de cómo se va a ejecutar este recorte, si cabe o no cabe dentro de la discusión de la mega reforma, porque hay toda una confusión, digamos, en términos comunicacionales de cómo se ejecuta y por qué carril corre. Ahora, en otras informaciones que igual tienen que ver con la discusión de fondo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó un informe que arroja que el crecimiento real de los países de la región en el año 2025 y también sus proyecciones para el año 2026. ¿Qué dice respecto de nuestro país? Que bueno, Chile en 2025 creció un 2,5% y este año corrige sus proyecciones a la baja nuevamente a este fantasma del 2%.
Oye, desde el punto de vista político, Mañalich, que sin duda lo es, tiene un punto, ¿eh? Desde verlo como que efectivamente, claro, no es una opinión, no es una reunión, no es una minuta de una o un acta de una reunión, sino que es un oficio, que es un documento oficial, que entendemos forma parte de los cimientos para el presupuesto del próximo año. Este año no va a pasar nada, por lo menos hasta ahora, pero el próximo podría pasar. Lo otro es que se estará buscando quién filtró ese documento, porque alguien lo pasó a la tercera, que fue el que lo publicó, porque ha provocado todo un problema, ¿no?, para el Ejecutivo.
O sea, de momento fue una pequeña filtración y luego fue en masa. Exacto. Porque empezaron a salir los oficios de cada una de las partidas, pero no hay información sobre eso. De hecho, lo comentábamos en la mañana, esta sí. semana Jorge Quirós no tiene Hacienda y son los asesores de Atino 120 los que van a estar participando esta semana de los distintos, digamos, de las distintas discusiones en torno al proyecto del plan de reconstrucción. Me imagino yo que es porque se están afinando todos los detalles para hacer una vocería oficial de lo que tiene que ver con este oficio, porque las últimas declaraciones fueron del ministro, pero a la salida del Palacio de la Moneda y no habló más de 2 minutos.
Es que el ruido que genera obviamente complica. No esperaría algo para decir, no, ¿sabes qué? Esto no es así, o esto va a ser así y esto no, para dejarlo más en claro y seguir avanzando con las otras cosas.
Es que claro, es por los programas específicamente, claro, que toca, porque si bien puede haber un acuerdo respecto de que hay cosas que están mal evaluadas y deben corregirse, utilizar la palabra descontinuar, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la beca de alimentación o el plan, claro, de prevención del suicidio, es sumamente grave. Claro. Usar esa palabra, a eso voy, con que muchos dicen que esto es más bien un error comunicacional versus lo que dice Jaime Mañalich, que es que acá hay una intencionalidad detrás.
Y deja todo el espacio a la especulación, lo que estamos haciendo nosotros finalmente, porque hay que hablar acerca del tema. Gracias, Vane.
Buenas tardes.
Bueno, y la oposición arremetió contra el presidente José Antonio Kast por el tono utilizado para criticar la gestión del exmandatario Gabriel Boric. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que el actual jefe de Estado sigue en campaña. Tiene más detalles de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, en medio del debate que se ha generado por este plan de reconstrucción o la iniciativa, la propuesta estrella del gobierno de José Antonio Kast, que hoy día se tramita en el Congreso, bueno, paralelamente los partidos de oposición, los partidos progresistas, se lanzaron hoy en contra del presidente José Antonio Kast, después de que este último, en este fin de semana recién pasado, elevara el tono en contra del expresidente Gabriel Boric. Fue en el Consejo General de Renovación Nacional donde el actual mandatario lanzó sus críticas en contra de Boric. Una de ellas, por ejemplo, que dijo textual José Antonio Kast: cuando uno mira lo que nos dejaron, no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien. Bueno, estas declaraciones y el tono elevado que utilizó el actual mandatario generó sin duda hoy reacciones, aprovechando esta reunión que se concretó en el Partido Socialista, donde participaron 5 o 6 partidos progresistas con las pymes y se analizó este plan de reconstrucción. Fue allí donde figuras justamente de la actual oposición arremetieron en contra del actual mandatario José Antonio Kast y el tono que utilizó este pasado fin de semana. Así lo planteó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, que literalmente dijo: hoy el presidente Kast parece que sigue en campaña utilizando el mismo tono que utilizaba hace algunos meses atrás, contrastándolo, dijo, con los primeros meses de la administración de Gabriel Boric, donde, aseguró, se invitó a la propia oposición de ese momento a participar en los debates de iniciativas que estaba impulsando en su momento el expresidente Gabriel Boric. Escuchemos a Constanza Martínez.
A mí me parece muy preocupante que el presidente Kast siga en campaña. Hoy día él es presidente de todos los chilenos y chilenas y creo que ha quedado en evidencia la diferencia que hay entre el presidente Boric, que desde el primer día de su mandato llamó a la oposición a colaborar, llegando a un acuerdo transversal, cosa que no hemos visto en este presidente.
Una postura bastante similar que compartió efectivamente y transparentó la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien tras las consultas de la radio sí que compartía la posición de Martínez, que el presidente Kast sigue en campaña. Figueroa dijo que evitaba poder polemizar o calificar o describir cuál era la postura que hoy día estaba teniendo José Antonio Kast. A su juicio, a juicio de Figueroa, todo esto desvía la atención, donde el foco, dijo, hoy debe estar en las implicancias, la repercusión que va a generar en la sociedad este plan de reconstrucción del gobierno. Escuchemos a Bárbara Figueroa.
Más que detenernos a calificar las acciones o el tono del presidente, lo que uno esperaría es que el debate esté centrado donde corresponde. ¿Qué intereses se quieren representar y defender a través de la contrarreforma tributaria?
Diagnóstico en común de los partidos de oposición de que efectivamente hoy el actual gobierno no está abierto a dialogar con la oposición, haciendo un llamado directo al presidente de la República, José Antonio Kast, a abrir el diálogo y así llegar a consensos entre ambas partes. Bio Bio, la radio.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hay avances, pero no se pueden dar a conocer, aseguró la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Wittwer, sobre la investigación por el homicidio del suboficial mayor de carabineros, Javier Figueroa, en Puerto Varas. Esto en medio del aniversario número 99 de carabineros. Tiene más detalles de esto a esta hora en vivo, Damari Suyabre, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Damari, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, auditores. Recordemos que el pasado 11 de marzo fue baleado al suboficial mayor de carabineros Javier Figueroa mientras participaba de un procedimiento policial en Puerto Varas. El ataque lo mantuvo una semana en riesgo vital, muriendo finalmente el pasado 18 de marzo en el hospital de Puerto Montt. A la fecha, aún se desconoce el paradero de él o los responsables del mortal ataque. En un nuevo aniversario de la institución policial, marcado por el recuerdo del mártir puertovarino a quien se le dedicó un minuto de silencio, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, aseguró que hay avances en la investigación, pero que esta se mantiene reservada.
No hemos descansado ni un solo día desde que ocurrieron los hechos. Efectivamente, la investigación se mantiene secreta y reservada precisamente para que las diligencias tengan todo el éxito que necesitamos que tenga. Por supuesto que hay avance, estamos avanzando, pero por lo mismo, por la reserva misma, no podemos dar a conocer los avances.
El jefe de la zona de carabineros en Los Lagos, general Jorge Valdivia, aseguró que esperan tener resultados concretos, independiente de su demora.
Lo importante es esclarecer el hecho. Eso es lo que nos preocupa a todos y en eso está la fiscalía. Las investigaciones tienen su tiempo y el apresurar alguna decisión preferimos esperar, pero esperar que el resultado sea un resultado concreto y que permita esclarecer este hecho que todo el mundo nos preocupa.
La esposa del suboficial Javier Figueroa también forma parte de las filas de carabineros en Puerto Varas y se mantiene con licencia médica, según confirmaron desde la institución, quienes añadieron que le siguen brindando el apoyo necesario tras este lamentable suceso. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, y cediendo ante los emplazamientos del oficialismo, el presidente José Antonio Kast anunció un paquete de medidas de apoyo a carabineros, desde la contención emocional hasta financiamiento educacional. Las propuestas se dan en medio de una cuantiosa merma de funcionarios policiales y de críticas a las medidas de seguridad del Ejecutivo. Nos cuenta de esto Francisca Cárez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, los ojos de la derecha estaban puestos en el presidente de la República en esta ceremonia por un nuevo aniversario de carabineros, marcada por la amplia convocatoria de representantes de todos los poderes del Estado. Incluso pudimos ver a los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei. Incluso más allá de esa tensión que se estuvo viendo en ese momento del apretón de manos entre el expresidente Boric y el actual presidente José Antonio Kast, recordemos que este fin de semana semana el mandatario cuestionó la gestión de su antecesor, el foco estaba en otra cosa, y es que el oficialismo esperaba hoy, puntualmente, señales claras en torno a Carabineros. Y esto luego de que desde Renovación Nacional le entregaran en mano el sábado pasado una carta al presidente Kast con el objetivo de concretar el pago del bono trimestral vinculado al plan de mejoramiento de la gestión. Y no decepcionó, porque al menos en esa tienda se valoró que el presidente haya anticipado un paquete de medidas para apoyar a Carabineros con la idea de fortalecer la dotación de efectivos y reconocer la labor que cumplen en la ciudadanía. Un anuncio que incluye financiamiento educacional, apoyo a las familias, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral, y el esperado bono, que fue especialmente aplaudido durante la ceremonia.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades.
Entre aplausos, entonces, la gente valoró este paquete de medidas, sobre todo desde Renovación Nacional. Habló el jefe de bancada de ese partido, el diputado Diego Chalper, quien aseguró que se van conformes tras este anuncio del mandatario, destacando que el presidente recogió justamente el planteamiento que le hicieron llegar durante el fin de semana.
Le planteamos al presidente de la República que era prioritario hacer esta asignación trimestral. Nos vamos muy conformes que el presidente de la República ha recogido ese planteamiento y ha anunciado hoy día que vamos a trabajar esa asignación trimestral.
Pero no todos fueron aplausos, valoraciones y, bueno, parte de también esta conformidad por parte del partido de Renovación Nacional, que ha sido especialmente crítico en temas de seguridad con el gobierno. ¿Por qué? Porque hoy desde el Partido Nacional Libertario, su timonel, Johannes Kaiser, recordemos, ex candidato, ex contendor de José Antonio Kast, le pidió directamente a él avanzar en una reestructuración de Carabineros en medio de la caída en las postulaciones y las dificultades para poder retener al personal de esta institución. El ex candidato advirtió que la menor dotación y presencia en terreno está impactando directamente en la capacidad de respuesta, insistiendo en que el gobierno debe fortalecer ahora ya esta institución y dar mayores certezas a sus funcionarios.
Esto no es solamente un tema de bonos, aquí tiene que haber una reestructuración en general. Las postulaciones a Carabineros han bajado de manera bastante relevante, entonces no nos podemos dar el lujo de no tener Carabineros.
¿Por qué es importante este debate y no llega en el vacío? Según cifras internas de la institución, Carabineros ya arrastra más de 12.000 vacantes sin cubrir y una caída sostenida en las postulaciones, lo que ha impactado directamente en su capacidad operativa en el terreno. Un escenario que ya veíamos que empezaba a incomodar en cierta parte del sector de la derecha, donde si bien han valorado estos anuncios del presidente, advierten que no van a ser suficientes si es que no se traducen en medidas más estructurales, y apuntando también directamente a la timonel de ese ministerio, a Trinidad Steinert. Y es ahí donde ya comienza a escalar más temas sensibles, por ejemplo, el de los indultos, que es una discusión que ya se ha instalado muchísimo, al menos en el Partido Nacional Libertario, y que presionan al gobierno a definir prontamente una postura frente a uniformados condenados en el contexto del estallido social. Una agenda que, lejos de cerrarse con los anuncios de esta jornada, sigue sumando algunas aristas y que promete marcar ya las próximas semanas, según dijo el presidente, en materia de seguridad.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Chao, Fran.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y la justicia dejó sin efecto las sanciones propuestas por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco para una funcionaria judicial de la comuna de Loncoche acusada de fotografiarse en dependencias del tribunal y compartir contenido erótico en redes sociales. Nos entrega más detalles a esta hora en vivo Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. A través de una resolución con fecha 23 de abril, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las sanciones propuestas por la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de la funcionaria judicial Marcela Elizabeth Arévalo Vidal, oficial tercero del Tribunal de Letras de Loncoche. En septiembre del año 2025, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó suspender por 4 meses y abrir un cuaderno de remoción en contra de la funcionaria judicial en la región de la Araucanía tras ser acusada de fotografiarse en dependencias del tribunal y compartir material de erótico sexual en redes sociales, determinación que quedó en foja cero. La resolución del máximo tribunal de justicia del país fue valorada por Héctor Bello, cónyuge de la funcionaria judicial.
La decisión de la Corte Suprema es un respaldo contundente a la justicia y a la verdad. El máximo tribunal anuló lo logrado por una anomalía procesal evidente, confirmando que este procedimiento se llevó adelante con vicios que afectaron su legitimidad. Aquí hubo una denuncia que fue fraguada en su origen y una investigación sesgada. Y hoy la propia Corte Suprema demuestra que no se puede sacrificar la imparcialidad ni los cauces legales por conveniencia.
El fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al que tuvo acceso la radio, indica que al haber obrado la Corte de Apelaciones de Temuco como órgano resolutor en circunstancias que le correspondía conocer en segunda instancia del recurso de apelación deducido, se configura una anomalía procesal que solo puede ser reparada invalidando lo obrado en estos autos. El texto agrega que por estas consideraciones y en virtud de lo dispuesto en el artículo 540 del Código Orgánico de Tribunales, se anula de oficio todo lo obrado en la presente causa. Hay que precisar que la radio intentó obtener una vocería de la Corte de Apelaciones de Temuco sobre la resolución adoptada por la Corte Suprema, pero se indicó que las investigaciones administrativas tienen carácter de reservado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hoy a presidio perpetuo calificado fue sentenciado Cristian Escobar Araya, de 44 años, quien dio muerte a su pareja el 14 de enero de 2023 en una zona rural de San Juan de la Costa. Tiene más detalles Camila Báez, desde Radio Bio Bio, en Osorno.
Conformidad con la sentencia, expresó la familia de la víctima, Ana Neipán Vargas, pese al dolor tras los hechos ocurridos en el contexto del consumo de alcohol y donde la entonces pareja de la mujer le disparó en la cabeza por la espalda mientras ella intentaba escapar del lugar para ponerse a resguardo junto a su hijo de 8 años. De hecho, el testimonio del menor resultó clave para la investigación y para la sentencia, que resulta ejemplificadora, según relató el fiscal Jorge Munzenmayer.
Formalidades legales, el menor, hijo de la víctima que había sido o presenciado gran parte de los hechos, digamos, prestó declaración, no obstante el daño que nosotros hicimos patente, prestó declaración y fue a mi juicio importantísimo el testimonio de él y fundamental, digamos, para lograr la condena. El menor relató efectivamente muy claramente y creo que la sentencia...
Instituciones como la Corporación Mujeres Siglo XXI y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género valoraron esta sentencia, indicando que se ajusta a lo solicitado por la familia.
Ninguna sentencia logra en realidad reparar o volver atrás el tiempo, pero sin embargo se hace justicia, tiene de todas maneras, yo diría, un efecto, una consecuencia simbólica y concreta muy importante para la familia.
La verdad que este veredicto nos deja tranquilas, nos sé si decir felices porque la Anita no la van a devolver, pero la familia está muy tranquila porque se hizo justicia.
En primera instancia, el victimario deberá cumplir una condena de 40 años de presidio sin derecho a ningún beneficio, además de 5 años por la tenencia ilegal de arma de fuego. Sin embargo, esta sentencia puede ser apelada por la defensa. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Rencillas entre futbolistas generó una batalla campal posterior al partido de fútbol amateur entre Dante de Imperial y San Antonio Unido de Temuco, Gresca, en la que incluso participó una niña. Tiene más detalles de esto Esteban Arauzo desde Radio Bio Bio en Temuco.
La cancha del estadio El Alto de Nueva Imperial se transformó en un ring de boxeo posterior al partido que clasificó a Dante a los cuartos de final del campeonato regional en la categoría honor tras superar a San Antonio Unido de Temuco. En imágenes que se han viralizado en redes sociales se aprecia que personas se lanzaron a golpes de pie y puño. Incluso, aparentemente, una niña propinó una patada a un dirigente del equipo local. Un hecho por el que no se registraron personas detenidas. Sin embargo, el mayor de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Nueva Imperial, José Bustamante, indicó que la riña se generó por diferencias entre futbolistas y sus familiares.
Una vez que ya habíamos evacuado la barra desde el interior de San Antonio, familiares de los jugadores y los jugadores probablemente tal, tuvieron unas diferencias y se agredieron mutuamente al interior. Nosotros, como es un evento que se cobra, nosotros nos mantenemos solamente en el exterior, en resguardo de todo lo que es orden y seguridad pública al exterior del estadio.
Al ser un evento privado, la seguridad debe estar garantizada por el club local, en este caso el Dante de Imperial. En conversación con la radio, uno de sus dirigentes, que no quiso revelar su nombre por temor a represalias, indicó que los desmanes se produjeron por cuenta de futbolistas del equipo visitante.
Nuestros jugadores estaban todos dentro del camarín bañándose, había como habitual un grupo de unas 10-15 personas esperando que salieran los jugadores, un par de dirigentes, y aparecen ahí un jugador del club rival, el cual sin dar nombre empieza a agredir a una persona que es dirigente del Deportivo, y lamentablemente se ve todo esto empañado.
Por medio de un comunicado, San Antonio Unido indicó que su barra no tiene vinculación con este hecho, reconociendo que las personas involucradas corresponden a jugadores de la institución. En ese sentido, denunciaron hostilidades desde antes, durante y después del partido, indicando que posterior al mismo, la parcialidad local lanzó objetos contundentes a la parcialidad visitante que se retiraba del estadio. Desde la ANFA de la Araucanía indicaron que este martes se reunirá la Comisión de Disciplina para tomar conocimiento de manera formal de los hechos y aplicar posibles sanciones. En Temuco, Bio Bio, la radio. Bueno, le contamos ahora que Cristian Grolmus, una de las víctimas del atentado que afectó al centenario molino familiar en Contulmo, se reunió con el presidente de la República, José Antonio Kast, y le pidió no terminar con el estado de excepción y además fortalecer el trabajo de la Fiscalía en la provincia de Arauco. Nos cuenta de esto Oscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
A la espera del desarrollo del juicio contra 19 adultos y 2 menores de edad se mantiene Cristian Grolmus, quien recordemos fue una de las víctimas en el caso del atentado al centenario molino que fue destruido en medio de un ataque armado que se adjudicó la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche. En medio del paso del presidente José Antonio Kast por la provincia de Arauco este fin de semana, Grolmus pudo reunirse con el mandatario, donde le entregó una carta de 15 puntos con solicitudes al jefe de Estado. Una de ellas es continuar con el estado de excepción y fortalecer el trabajo de las policías, además de entregar más atribuciones a los militares.
Bueno, básicamente que se mantenga el estado de excepción en el sentido de que se mantenga para ser usado, es decir, para que vayan por estas células radicales que todavía existen, que se pueda detener a las personas que todavía están con órdenes de detención dando vuelta, porque en el fondo le dijimos que no podemos convivir con personas que son terroristas y que se aprovechan de las personas más débiles.
Dentro de la carta también van otras solicitudes, entre ellas fortalecer el trabajo de la Fiscalía y designar a un fiscal exclusivo para este tipo de casos, ojalá con base en la provincia de Arauco.
El fortalecimiento de la Fiscalía de Cañete, se lo pedimos expresamente acá. Se necesita que la Fiscalía cuente con otro fiscal más, con un fiscal que tenga dedicación exclusiva a estos delitos tan violentos. Le pedimos que nunca más se hable de violencia rural, que saquen ese concepto y lo pongan derechamente como atentados violentos o terroristas, pero que no sea una violencia rural.
La fiscal regional Marcela Cartagena se refirió en declaraciones previas al trabajo que se está desarrollando por parte de la Fiscalía, esto ante la cercanía del juicio contra los integrantes de la resistencia mapuche lafkenche por este caso.
Entendemos que hay una especial preocupación por el Poder Judicial para que esto se pueda solucionar lo antes posible, y hasta donde entiendo, estamos hablando que este juicio sea pospuesto solo hasta junio. Así que lo que yo le puedo decir es que nosotros como Fiscalía estamos preparados para enfrentarnos a ese juicio de buena manera y obtener lo que nosotros creemos que es fundamental, que es una condena al respecto.
Recordemos que el ataque al molino Grolmus ocurrió el 29 de agosto de 2022. Dejó a 2 personas con lesiones graves, una que perdió un ojo y otra quien debió amputársele una pierna debido a la complejidad de sus lesiones.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que la Corte Suprema confirmó la sentencia que ordenó la vacunación inmediata de una menor de edad luego que sus padres impidieran que la niña recibiera las dosis del esquema de inmunización infantil en Chile. Tiene más detalles Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Los padres de la menor nacida en noviembre de 2025 se habían opuesto a que recibiera las primeras vacunas obligatorias del esquema infantil, argumentando dudas sobre su seguridad y necesidad. Con el paso del tiempo, también se negaron a que la bebé recibiera otras dosis, entre ellas para prevenir la hepatitis y la tuberculosis. Ante esta situación y considerando que la niña podía estar en riesgo, el Hospital Dr. Mauricio Heyerman de Angol presentó un recurso de protección que acogió la Corte de Apelaciones de Temuco, sosteniendo que la menor se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la acción legal se terminó por resolver en la Corte Suprema, confirmando la sentencia del Tribunal de Alzada de la Araucanía, ordenando de esta manera la vacunación inmediata de la menor de edad. El director subrogante del Hospital Gonzalo Zúñiga explicó que cuando detectan posibles vulneraciones de derechos, deben recurrir a la justicia.
El Programa Nacional de Inmunizaciones hoy día busca proteger la salud de la población, y cuando nosotros como establecimiento observamos que pudiera existir eventualmente una vulneración de estos derechos, nosotros debemos actuar de esta manera. Esto es parte habitual de nuestro funcionamiento.